Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Bienvenidos a Virano Barousa.
Muchas gracias. Estamos más a gusto que en brazos. Aquí estamos encantados. Muchísimas gracias. ¿Qué tal el curro, presidente?
Bueno, pues...
Se lo imaginaba, sí. Digo, siempre ha trabajado muy de la mano de Feijóo, muy cerca. Y le veía y debía pensar, anda que este... Pues ahora...
¿Qué problemas tiene? Menos mal que no los tengo yo. Eso pensaba cuando Feijóo era presidente, pero... Bueno, la verdad es que llevo 4 meses, acabo de hacerlos, con temas que ya conocía, porque efectivamente, como decías, llevo muchos años con él, pero la verdad es que como presidente se vive de otra manera, es otra responsabilidad, eso de la última decisión a veces es verdad y por lo tanto yo estoy encantado, pero me doy cuenta de que día a día aprendo mucho y que la responsabilidad es enorme.
Seguro. ¿Van a bajar los impuestos en Galicia?
Bueno, es que los llevamos bajando desde el año 2009, desde que el Partido Popular recuperó la Xunta de Galicia, 1.200 millones de euros ahorrados a los gallegos, por lo tanto aquí de bajar impuestos sabemos mucho y creemos en bajar impuestos combinados con algo que se le olvida siempre al Partido Socialista, que los impuestos son los que sostienen los servicios públicos y por lo tanto si queremos servicios públicos eficaces y eficientes y que cada vez sean mejores, hay que tener en cuenta que hay que pagarlos con dinero público, por lo tanto se pueden combinar las dos cosas, ya digo que llevamos... mucho tiempo haciéndolo aquí. Somos la tercera comunidad autónoma con menos presión fiscal a las rentas personales y a los patrimonios. Por lo tanto, de bajar impuestos algo sabemos.
No quiero poner nombres propios, pero se nos viene a la cabeza automáticamente. ¿No sería bueno que en España hubiera mucho más Amancio Ortega? Lo digo por hablar un gallego.
Sí, efectivamente. Ojalá.
Ojalá hubiera mucha gente que pagara ese impuesto, ¿no?
Sí, tenemos muchos empresarios que crean muchísima riqueza y yo siempre decimos algo en Galicia, es los gobiernos de la Xunta, es que si a los empresarios les va bien, a Galicia le va a ir bien, porque los empresarios son los que crean riqueza, mantienen puestos de trabajo y al final pagan impuestos con los que se pagan los recursos públicos. Por lo tanto, esta obsesión demagógica por demonizar a todos aquellos que crean riqueza y por decir que tienen la culpa, no saben muy bien de qué, con nosotros no va. Si a los empresarios les va bien, a Galicia le va bien.
¿Cómo se ve desde aquí ese debate? Digo porque Galicia históricamente tienen esa sensación de fríos, de que están ahí en el córner, en la esquina. ¿Cómo se ve el lío con Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo se ve el lío ahora con Juanma Moreno Bonilla? ¿Cómo se ve el lío de García Page? No se sabe si con otros, con dentro.
Bueno, estás aquí... Si hemos ganado las elecciones 4 veces por mayoría absoluta es porque la gente precisamente nos ve con una estabilidad, tener las cosas claras y dejarnos influir poco por las cosas que hay alrededor, sobre todo aquellas que no nos convienen. Yo de verdad lío tampoco en todo esto que está montando el Partido Socialista con... que si una comunidad autónoma del PP hace una cosa, otra hace otra, al final todo está haciendo lo mismo, que es bajar impuestos. Yo creo que eso es fantástico, es mucho mejor bajar impuestos que subirlos y luego ahí allá cada uno con su capacidad y sus circunstancias para saber hasta dónde puede llegar este nerviosismo que le entra al Partido Socialista cada vez que el Partido Popular en un gobierno autonómico toma una medida que va en beneficio de la gente, es en fin, cada vez más preocupante y más sintomático. Y cuando aparece un socialista cabal que le dice... al presidente del gobierno las verdades a la cara, pues todavía se pone mucho más nervioso.
Tío, por lo menos con que le diga que Núñez Feijóo no es un insolvente ni un inculto ni tal. Otra cosa es que no le voten, allá cada cual que haga lo que dé la gana, pero en fin.
Sí, fíjese, aquí llevamos casi 4 semanas con un desfile de ministros, de ministros socialistas enviados directamente por el presidente del gobierno a contarnos a los gallegos que Núñez Feijóo no sabe ganar elecciones. En fin, quien ha ganado 4 veces por mayoría absoluta, que no sabe ganar elecciones, que no sabe gestionar, quien ha tenido la confianza mayoritaria en tiempos muy difíciles. Recuerdo que ganamos en el año 2009, recuperamos un gobierno a la primera de manos del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista, luego hemos revalidado la confianza durante 3 ocasiones más y ahora vienen una serie de ministros a decirnos que Núñez Feijóo, que estamos equivocados y que durante 14 años no sabíamos nada, elegíamos a alguien que no tenía ni idea y que lo que hay que confiar es en el señor Sánchez y en los ministros, algunos bastante difíciles de identificar, tengo que decir, aquí han venido muchos ministros y me gustaría que la gente dijera si realmente sabe quiénes son, más allá de que les han dicho que son ministros, porque es que no se conocen, pero vienen aquí creo que a faltar el respeto a quien ha tenido el respeto de la mayoría absoluta de Galicia durante 14 años.
Desde el punto de vista económico, al marrón de ser presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se va a Madrid, 4 meses ya de presidente, le estalla una crisis económica mundial, no solo gallega. Hemos hablado con Javier Touza hace nada de los problemas de la pesca y la nueva normativa. desde el punto de vista económico tienen un marrón importante, ¿no? Lo digo pensando en puestos de trabajo que tiene que ver con la pesca, lo digo pensando en el campo, lo digo pensando en la energía.
Pues o sea, fácil no está en ningún sitio, por lo tanto en Galicia tampoco. Pero aquí el tema del sentidiño que decimos aquí, que es tanto como decir sentido común aplicado a la gallega, que es el doble de sentido común casi, pues los problemas se van afrontando. Hemos hecho los deberes estos años frente a otras alegrías que veíamos en otras comunidades autónomas. Aquí hemos tenido claro que el presupuesto es algo, una cosa muy seria y que se gestiona pensando en los momentos buenos pero también en los malos, y a día de hoy somos la segunda comunidad autónoma con menos endeudamiento de España, y eso nos va a permitir, ahora que vienen curvas de verdad,
¿quién es la otra?
Tener pulmón.
¿La primera?
Bueno, Madrid no hace las cosas mal, tengo que decirlo. Es verdad que estoy hablando de las de régimen común, porque en fin, las que están en
sí, otro, País Vasco, Navarra, tal es otra cosa.
Efectivamente, yo creo que vamos a decir que estamos en el grupo cabecero. Hay una serie de comunidades autónomas. A veces esto no tiene que ver tanto con el color político, porque también hay comunidades socialistas que a veces han hecho las cosas bien. Creo que depende mucho más de quién está al frente. Por lo tanto, en fin, todos sabemos las derrochonas por sistema y las que hemos hecho las cosas.
Una pregunta personal. ¿Qué tal se llevan entre ustedes? Lo digo porque a mí me consta que Núñez Feijóo tiene muy buena relación, por ejemplo, con Urkullu. Me consta que García Page, o históricamente Feijóo también con Fernández Vara, que desde la época del Insalud y Fernández Vara, consejero de Sanidad, no lo olvidemos, en Extremadura. ¿Entre ustedes son, más allá de lo que salen los medios o de lo que pinchamos los periodistas, qué tal se llevan?
Pues yo creo que bien, porque es que al final nos dedicamos todos a lo mismo y tenemos intereses mucho más comunes de lo que algunos pueden pensar y de lo que probablemente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le gustaría que fuera. Yo cuando veo temas como la sanidad, los servicios sociales, donde al final quienes tenemos que gestionar las cosas y quienes enfrentamos los problemas del día a día somos las comunidades autónomas, los ayuntamientos también, y el gobierno central en esto, especialmente en los últimos 4 años, pues da tabaco, hace demagogia, hace grandes declaraciones, pero no va mucho más allá. Por lo tanto, al final, si nos echamos las manos a la cabeza con cosas que estamos viendo últimamente, también presidentes socialistas con decisiones que vienen desde la Moncloa, e intentamos al final amortiguarlo para que las cosas vayan un poco mejor. Hace aproximadamente un año hubo una reunión en Santiago de Compostela donde estuvieron 8 comunidades autónomas, además de Galicia, haciendo una declaración sobre financiación autonómica, y había gente del Partido Socialista. Estaba también el presidente de Cantabria, estaban una serie de comunidades autónomas que al final nos sentamos y decimos, estos son problemas comunes, como no nos unamos por encima de colores políticos, va a ser muy difícil solucionarlo. Funcionan bastante mejor de lo que algunos piensan las relaciones entre nosotros.
Ya he escuchado que me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Maite.
¿Qué tal? Muy buenas noches, presidente.
Hola, Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy el presidente del Gobierno, acabamos de escuchar sus palabras, situaba y enfocaba un poco el problema en Madrid, ¿no? Decía que la Comunidad de Madrid al final es la gran beneficiada, ¿no? Si se eliminan determinados tributos, fundamentalmente el de patrimonio, porque al final ese dinero va a repercutir en que en Madrid va a haber más inversiones. ¿Cómo ve usted ese relato que mantiene el Gobierno de España, usted que preside una comunidad y que en teoría debería ser de las perjudicadas, ¿no? Si la economía fundamentalmente se mueve más en Madrid que en el resto de comunidades, ¿cómo ve ese relato que yo creo que lo que intenta es impulsar un cierto resentimiento contra la Comunidad de Madrid, ¿no? Desde el punto de vista político?
Sí, no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que le salga bien. Mire, Madrid está...
Prevista las últimas elecciones autonómicas no le salió muy bien.
Efectivamente, pero parece que no acaba de entender ni siquiera ese resultado. Madrid tiene que hacer lo que dentro de sus competencias crea que es mejor para sus ciudadanos, que para eso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, la han elegido para eso. Por lo tanto, yo no me siento ni agredido ni creo que los gallegos se sientan por eso. Me molesta muchísimo más que todo un presidente del Gobierno que tiene 22.000 millones de sobrerecaudación, porque esto es otra cosa que la gente debe saber, y yo no me canso de repetirlo. Todo este dinero que está recaudando a más el Gobierno central ahora mismo, con todas las lo que se deriva de la inflación y con toda esta sobrerecaudación que se está produciendo, las comunidades autónomas no lo estamos viendo. Lo veremos en el mejor de los casos dentro de 2 años. Por lo tanto, yo le diría al presidente del Gobierno que se ocupe menos de lo que hacen los demás y que empiece a pensar con esos 22.000 millones cómo puede dar a las clases medias y bajas, que son las que peor lo están pasando ahora mismo, las de rentas más bajas y las rentas medias, en vez de dedicarse a decir lo que hacen los demás y no repartir ese dinero. Creo que nos iría a todos mucho mejor si se centrase en las cosas que puede hacer y no lo que hacen los demás.
Antonio.
Sí, buenas noches, señor Rueda.
Buenas noches.
Vamos a ver, yo creo que el debate que hemos tenido esta semana, el problema es que lo enfocamos a la política. Ustedes tienen sus estrategias legítimas, el PSOE tiene las suyas y nos olvidamos de la técnica. Cuando Juanma Moreno dice que va a incluso ingresar más dinero porque lo que pierda por patrimonio lo va a ganar por IRPF de gente con fuertes patrimonios que se van a ir a vivir y a declarar su dinero en Andalucía, está haciendo competencia a Cataluña, a Galicia. Entonces, yo lo que le pregunto es, ¿eso es legal? Pero ¿no le parece que habría que cambiar el sistema para que no haya esa competencia entre comunidades? Porque al final lo que gane Andalucía, si es que le sale la jugada a Moreno, lo va a perder Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia o quien sea.
Bueno, yo prefiero pensar que cada comunidad autónoma, insisto, puede hacer aquello que dentro de sus competencias resulta posible y, por lo tanto, eso también sirve para Galicia, que tendremos que hacer todo lo posible por retener a los empresarios que crean riqueza, a pesar de que las condiciones fiscales sean diferentes en cada lugar. Hoy aquí tenemos el impuesto de patrimonio, está en vigor y hay muchos empresarios que crean mucha riqueza y siguen viviendo en Galicia. Está bonificado en el 25%, por eso decía que parece que, en fin, las cosas están recién inventadas y aquí llevamos mucho tiempo bajando impuestos. Y vuelvo a decir que yo creo que nadie toma una decisión simplemente por un elemento fiscal. Importa mucho más cosas, cómo se gestiona la comunidad autónoma, cómo se vive en cada lugar, el ambiente que se ve, la seguridad jurídica, la falta de crispación. Creo que Galicia tiene muchísimas cosas que ofrecer para retener talento y empresarios que se saben crear riqueza. Por lo tanto, a mí me inquieta muy relativamente las cosas que pueden hacer otros. Me preocupa mucho más lo que puedo hacer yo para mantener lo que tengo e incluso mejorarlo. Por lo tanto, no me siento de verdad que no nos sentimos agredidos ni creemos que lo que hagan los demás sea una amenaza porque sí y sin admitir más discusión, como parece querer dar a entender el presidente del Gobierno con esas declaraciones que ustedes ponían.
De vuelta a Galicia. Permítame una serie de preguntas muy concretas. La ley del litoral. Uh-huh. ¿Eso qué es?
Pues es, vamos a ver, por situarlo un poco en contexto, Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de litoral, incluso más que Andalucía. Tenemos muchas rías que entran y salen y eso al final nos da muchos kilómetros de costa. Vilanova es un buen ejemplo donde se crea muchísima riqueza y donde
esto
llevamos...
con la marea baja es impresionante, la marisma esta es una cosa maravillosa.
Le recomiendo a todo el mundo que venga a verlo y que vea la...
Que esté un rato.
Y que se quede unos días, que haga gasto en el pueblo, como se suele decir. Pero, es decir, llevamos muchísimos años, en fin, más de un siglo en muchos casos, conviviendo perfectamente y manteniendo estos paisajes maravillosos con una creación de riqueza que tiene que ver con industrias que se sitúan al lado del mar y que necesitan estar ahí para seguir creando riqueza y muchos puestos de trabajo. Hemos visto como de un tiempo a esta parte el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido hacer estas transiciones que no tienen en cuenta que aparte de preservar nuestro medio ambiente, somos en Galicia los primeros interesados por muchísimas razones. Aparte hay que convivir y con todo esto y vivir. Y la gente que está aquí no puede ser de repente barrida del mapa, no se nos puede decir de repente que la costa tiene que volver a la situación que tenía hace 80 años. Es decir, barrer todas las edificaciones y todas las instalaciones que crean riqueza y que lleva muchísimo tiempo allí sin agredir el medio ambiente. Bueno, pues esto es lo que se pretende desde el Gobierno central, desde la Moncloa. Nosotros hemos dicho que no, hemos intentado negociar. Se nos ha dicho, en fin, oídos sordos todo, no se nos ha hecho ningún caso, ni a nosotros, ni a los empresarios, ni a la gente que vive ahí. Y, por lo tanto, lo que hemos decidido es hacer, tenemos competencias para ello, una ley propia desde Galicia que intente simplemente preservar la vida en el litoral, preservar la vida económica y conservar toda la belleza paisajística que tenemos, que para nosotros también es fundamental. Esto parece que no lo entienden desde la Moncloa, por lo tanto, tendremos que intentar hacerlo desde Galicia.
¿Qué fue o qué es el seguro coronavirus?
Pues es una muy buena idea que afortunadamente va cayendo. Yo digo afortunadamente, claro. Estamos deseando que pasara de moda, pero que en su momento fue algo fundamental, que era aportar seguridad cuando se recuperaba el turismo, cuando la gente empezaba a viajar otra vez. Quisimos decirle, oye, podéis venir a Galicia, hemos hecho todos los deberes desde el punto de vista de todo lo que en ese momento era necesario, separaciones, guardar distancias, medidas sanitarias, todo lo que cuando nos recuperamos de la pandemia todavía había que observar, pero sí el que venga y tenga algún problema, que sepa que toda la gestión de resultar contagiado o que algún acompañante suyo se contagie de coronavirus, todo el engorro que supone esto, que te pase cuando estás fuera de casa, todo eso se va a hacer cargo la Xunta de Galicia a través de un seguro, y por lo tanto no tengáis miedo de venir si ese es el problema. Y funcionó muy bien, la verdad, tuvimos unas magníficas cifras turísticas en el año, ya en el año 20 y sobre todo en el año 21, cuando teníamos que empezar a recuperar el Xacobeo. Y yo creo que detrás de esa seguridad y detrás de ese mensaje de turismo seguro, de destino seguro que transmitió Galicia, están las fantásticas, increíbles, impresionantes cifras que estamos teniendo en turismo y en peregrinos este año 22.
Me comentaba precisamente Gonzalo antes, el alcalde, que durante este verano ha habido muchos días que literalmente no podías comer aquí.
Sí, efectivamente, ha estado, como decimos,
a tope.
A tope, petao, ateigado, en fin, hay muchos términos en gallego para...
¿Cómo es ateigado?
Ateigado, que es lleno, no cabía nadie, y afortunadamente aquí, como en toda España, el sector hostelero lo pasó muy mal. Es verdad que tuvieron muchas ayudas de la Xunta de Galicia, 120 millones de euros en ayudas directas, cuando eran necesarias, cuando no tenían ingresos, no podían abrir y por lo tanto necesitaban esa ayuda de la Administración, para ahora estar trabajando como lo están haciendo, ya otra vez con toda su potencia, sin necesitar otra ayuda que los clientes que repiten y que dan esa imagen de Galicia calidad y de sitios a los que merece la pena ver. Y yo tengo de verdad muchísimas esperanzas en el futuro turístico de Galicia. Creo que hemos sentado las bases de este nuevo turismo que busca espacios abiertos, naturaleza, no masificación, ha visto en Galicia un lugar estupendo. Estamos absolutamente de moda desde el punto de vista turístico y estamos en cifras que nadie imaginaba cuando estábamos saliendo de la pandemia.
No todo son buenas noticias. ¿Cómo están gestionando y cómo les afecta la energía? Eso sí que es una locura.
Pues a todo el mundo, a cualquiera, en fin. ¿Cuántos empresarios conocemos que te enseñan una factura de gastos energéticos, de gastos de electricidad, de gas, de hace 2 años, de hace 1 año y de ahora? Es brutal la subida y eso, lógicamente, pone mucho más difícil la rentabilidad de cualquier negocio. Así, yo creo que aquí los profesionales de hostelería están haciendo un esfuerzo por intentar repercutir lo mínimo posible esos gastos y a cambio están recibiendo la recompensa de tantísima gente que nos visita y que todos los días llena sus negocios y hace que este momento complicado lo sea un poco menos. Por lo tanto, estamos en un momento difícil, a esto hay que poner una solución, pero, insisto, el turismo aquí está tirando de una forma espectacular y yo creo que al final del año los resultados económicos de Galicia como comunidad autónoma, los buenos resultados van a tener mucho que ver con el auge del turismo.
¿La Xunta puede hacer algo más? Lo digo para ayudar a esta gente. Cuando digo a esta gente digo, pues desde el taxista hasta el hogar, y no digo las grandes industrias que las tienen que estar pasando canutas.
Sí, esto, en fin, hay muchísimas medidas y en muchísimos campos. Decía que la ventaja de ser la segunda comunidad autónoma de España con menos deuda pública nos va a permitir ahora, sobre todo en el presupuesto del año 2023, que estamos acabando de elaborar, ver quién más va a necesitar esas ayudas y las va a tener de la Xunta de Galicia, sin ninguna duda. Ayudas directas donde sea necesario, rebajas fiscales, las seguirá viendo y sobre todo estímulos para que aquellos que crean riqueza, por decir, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que aquí en Galicia, como el resto de España, son la inmensa mayoría, van a necesitar un empujón suplementario de la Xunta de Galicia para seguir en un momento especialmente difícil. Y lo van a tener, vamos a hacer muchísimas cosas.
Usted no los ve, pero a mí por el casco me están diciendo que están levantando la mano Maite y Antonio. Maite.
De nuevo. Presidente, yo le quería preguntar por los fondos de recuperación, los fondos europeos.
Cuando usted vino ¿Los ha visto?
No. Eso es lo que le voy a preguntar, porque cuando vino Julio,
¿conoce a alguien que...?
Exacto. En julio yo creo que usted habló de ello con el presidente del Gobierno cuando le recibió aquí por primera vez en la Moncloa después de tomar posesión y hablaron de cogobernanza, de mejorar la gestión, pero ¿ha llegado algún euro, por pequeño que sea, a Galicia y si hay colaboración con el Gobierno de España? Esa es mi pregunta.
Pues muy poco, Maite. Yo, efectivamente, fue un tema para nosotros fundamental y, por lo tanto, de los temas principales que yo le llevé al presidente del Gobierno cuando me recibió a finales del mes de julio, y también la vicepresidenta Nadia Calviño había estado en Galicia un mes antes y también le dije que las cosas realmente no iban bien. A mí me sorprende muchísimo. Ayer la veía en un foro precisamente sobre los fondos Next Generation diciendo que todo iba fenomenal y que todo era fantástico. En fin, la semana pasada salió un ranking a nivel europeo donde de 27 países... estamos en el puesto 26, empezando por la cola en cuanto a peor ejecución de los fondos Next Generation. Y no me extraña realmente, porque yo Primero nos dijeron que esto iba a ser una revolución para la pequeña y mediana empresa. No ha llegado prácticamente nada. Han conseguido aburrirlos a base de trámites farragosos, que, por cierto, no piden en otros países, pero piden en España, porque ha sido el Gobierno central, los ministerios, quien ha decidido centralizar todo esto. En otros países europeos no lo están haciendo aquí. Aquí sí que lo están haciendo así. Y después se nos dijo, desde luego, por lo menos a Galicia, y me consta que al resto de comunidades autónomas, que dado que era muy difícil que esto llegara a la pequeña y mediana empresa, que cambiaba el sistema y que seleccionáramos 4 o 5 grandes proyectos que fueran muy potentes en cuanto a creación de puestos de trabajo, capacidad transformadora de los lugares donde se instalasen. Los buscamos, los tenemos fantásticos, con una creación en global de más de 10.000 puestos de trabajo. Los presentamos cuando nos dijeron, bajo la forma que nos dijeron, y pasan los meses y no sabemos absolutamente nada. Por lo tanto, yo estoy realmente muy preocupado, porque estamos hablando de proyectos europeos, por lo tanto, con plazos muy estrictos, con plazos que ven cómo pasa el tiempo.
Si no cumples, te olvidas del dinero.
Si no, y lo malo no es eso, Ángel, lo malo es que hay otros países que están cumpliendo y están deseando que aquí este dinero se pierda y se lo lleven. Y esto sería imperdonable, porque de verdad que hemos hecho exactamente lo que se nos dijo desde Moncloa. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que vayan pasando los meses y que no sepamos absolutamente nada. Y no será porque no lo preguntamos, lo preguntamos continuamente. Estamos muy preocupados porque los empresarios, que también han arriesgado parte de su patrimonio y que esperaban este complemento de los fondos Next Generation para empezar a crear puestos de trabajo, tampoco saben nada. Es inexplicable y, desde luego, sería imperdonable que estos fondos al final se perdiesen y se fuesen a otros países.
La última, Antonio.
Sí, muy rápido. En la hora anterior, Ángela ha pisado puerto, ya está hablando con pescadores. A mí me ha producido cierto desasosiego.
Menudo panorama tienen. Macho.
Claro, algunos parecían optimistas, pero no sé, como son gallegos, yo no sé si eran optimistas o pesimistas, estaban ahí.
Si me permites, Antonio, eran optimistas en el corto. Dicen que esta campaña va a ser muy buena, pero están muy preocupados con el nuevo veto europeo en determinadas zonas en el medio y largo plazo.
Eso es lo que le quería preguntar. ¿Está ahí la fecha del 9 de octubre y el veto sobre la pesca de fondo? No sé al final qué va a pasar con eso. Y yo, sobre todo, como responsable político, le pregunto una cosa muy sencilla, que es con la que yo he pensado. Me da la sensación que el sector pesquero en Galicia va irremediablemente a cada vez menor y menor y menor. ¿Eso es así?
Bueno, sigue siendo una parte muy importante de nuestra economía y lo que tenemos que intentar es que siga así y, si puede ser, mejorar. Desde luego, lo que acaban de referirse, ese veto, que además viene de un comisario concreto, un comisario lituano, que está encuadrado en el área de los verdes, en el Parlamento Europeo y en la política europea, y de repente tomó una decisión sin previo aviso, sin tener en cuenta ninguno de los informes que se le habían adjuntado, informes científicos muy serios, y de repente dice que en 87 zonas los barcos ya no pueden pescar porque se pone en peligro el ecosistema que hay allí. En fin, eso no es cierto en absoluto. Los barcos, hay casi, directo o indirectamente, casi 500 barcos gallegos que pueden resultar afectados, también otras comunidades autónomas, que de la noche a la mañana y por decisión casi personal de un comisario lituano, de repente ven que tienen que irse de allí y, por lo tanto, ya no pueden trabajar. Eso sí que es muy grave. Este tema no tenemos, lo que queremos es solucionarlo, no tenemos ninguna intención de pelearnos con nadie y le hemos pedido, yo ayer mismo me dirigí al presidente del gobierno, le escribí una carta en la que intentaba resumirlo todo, supongo, quiero pensar que ya sabía el problema, porque además no solo está afectada Galicia, también barcos del País Vasco, barcos de Cantabria, barcos irlandeses, barcos franceses, que se tomen este tema muy en serio y que reaccionen como país jurídicamente y también ejerciendo influencia en Europa. De poco va a servir que una comunidad autónoma, aunque tenga la potencia pesquera que tiene Galicia, que la tenemos muchísima en Europa, frente a lo que es la máquina europea, si no tenemos la ayuda del Gobierno de España, vamos a poder hacer bien poco. Espero, de verdad, por la cuenta que nos trae a todos, que el Gobierno de España entienda que esto es un problema nacional, no solo un problema de Galicia, y desde luego sería un golpe a la pesca gallega del cual sería muy difícil recuperarse.
Don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. La verdad es que uno dice, esto es como cuando uno dice Lendakari, te sale Ibarreche. Aunque luego nos ya, fíjate, hace años. Cuando uno dice presidente de la Xunta, te sale Alberto inmediatamente.
Bueno, me sale a mí todavía.
Va a haber que ir cambiándolo. Don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Suerte y gracias.